un tema que tiene que ver con nuestra vida social, comunitaria y los tantos temas que vamos tratando en este proceso que se va dando de pandemia, que nos sorprende en algunos casos, nos encuentra con situaciones nuevas, nos sorprende de nosotros mismos, podemos decir, ¿no? Con respecto a nuestras conductas, los miedos, las estigmatizaciones, un tema que hemos hablado en varias oportunidades. No sé si ponerlo así, lo voy a poner entre comillas y decirlo así, pero en algunos casos la caza de brujas que se ha dado cuando hemos visto que en un determinado barrio, en una comunidad, se han enterado de la existencia de un caso positivo, por ejemplo. Todas estas cosas que uno podría decir, cuando más avanza la pandemia, más nos sorprendemos de los seres humanos, pero todo esto debe tener alguna explicación, seguro, quizás, o varias. Y lo vamos a charlar con la doctora Eva Musopapa. Ella es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, doctora en antropología, investigadora del CONICET, forma parte del Instituto de Investigación, el conocido como IDIPCA, de la Universidad Nacional de Río Negro, en conjunto con el CONICET. Doctora, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Bien, bueno, de toda esta presentación que estamos haciendo, por supuesto, dentro de los límites que nos pone una charla radial, ¿qué podemos pensar de nuestras conductas colectivas frente a esta situación atípica en todo sentido, ¿no?, que tiene la humanidad?
Bueno, la verdad es que si hay algo que hizo la pandemia y en particular la cuarentena, es que ha dado mucho para pensar. Esa es una de las cuestiones quizás más interesantes, porque quizá, como bien decías, hay muchas cosas que quizás eran normales, habituales, y de repente en un contexto diferente adquieren, digamos, otra relevancia, se ven de otra manera, empiezan a ser visibles también, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde estas cuestiones que tienen que ver con la estigmatización y con la persecución que genera el miedo, ¿no? Y que, bueno, un grupo de colegas ha hecho una investigación respecto, por ejemplo, de cómo han sido tratados estas estigmatizaciones a lo largo de todo el país. Pero también, bueno, ha generado un montón de entradas para ver la realidad social, y una de las cosas que más sorprende es que quizás no es que nos estemos encontrando con cosas nuevas, sino con cosas que emergen, que se ven, ¿no?, y que estaban, si se quiere, invisibilizadas para algunos, no para todos, uh-huh, obviamente, ¿no? Uh-huh. Tapadas por otras cosas, por, uh-huh, la normalidad de la vida cotidiana, que, bueno, pareciera que es la misma para todos, pero que no la es, ¿no es cierto? Entonces, bueno, frente a una modificación de contexto, lo que más se ve quizá es, por ejemplo, la desigualdad. Uh-huh. Y esta desigualdad, ha pasado por distintos momentos la forma de verlo, ¿no? Entonces parecía que al principio era, bueno, un momento para generar un cambio mundial, en otro momento era, bueno, la humanidad es y será desigual. Lo cierto es que por lo menos para el sistema científico argentino, una de las cosas que hemos visto es que hemos sido bastante convocados para pensar estas realidades, ¿no? Entonces, bueno, desde un inicio se trató de, por ejemplo, a lo largo de todo el país se hizo como un relevamiento de emergencia para ver cuáles eran las dificultades más importantes que había en cada lugar, y bueno, obviamente en casi todos los lugares el problema de la pobreza, etcétera, era el más importante, y bueno, el tema era cómo hacer llegar, por ejemplo, los módulos de alimentos, cuáles eran, digamos, las redes que estaban funcionando en cada lugar, ¿no? Así, bueno, varias de las cuestiones, ¿no? Pero digamos que en este sentido la pandemia y la cuarentena lo que hacen es exponer, ¿no?, a los ojos quizá de muchos más que los habituales, ciertas condiciones que son estructurales y generales, ¿no?
Uh-huh. Y esa, la capacidad que podamos tener de analizar esas cuestiones estructurales, porque los otros, y se lo pregunto de paso, los otros días planteábamos con colegas, uno puede pensar, o podíamos quizás pensar, en términos generales, ¿no? Bueno, pobreza es aquel que tiene menos recursos que otro, y hoy quizás podemos decir pobreza es aquel que, frente a una misma condición sanitaria, tiene más riesgo de contraer el virus. Por un montón de condicionantes que, obvio, lo vemos, ¿no? Hay lugares, hay viviendas en las que, por ejemplo, es imposible respetar el aislamiento, porque no se puede, porque son un montón de personas viviendo en un ambiente muy chico. Uh-huh. Esto que estamos visibilizando ahora, desde el punto de vista social, desde la contextura social, ¿puede darnos la esperanza de que, frente a una visión más amplia y más certera de lo que nos sucede, podamos obrar de distintas formas, por ejemplo, buscar mejorar?
Yo entiendo que en ese sentido es una visión social que debe ser retomada, trabajada e intervenida políticamente, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese sentido, es como, bueno, con la visibilización sola no se hace únicamente, ¿no es cierto? Sí nos presenta, ¿no?, ciertas condiciones. Bueno, uno tiene que ver con ello qué es lo que hace.
Claro.
Y en ese sentido, es cierto, digamos, ¿qué importa entonces? Por eso digo, es un ejercicio mental, pero para pensar en la política. Se reduce a, por ejemplo, en el caso de estas viviendas que son tan pequeñas que no se puede respetar el aislamiento. ¿Se reduce a buscarles un lugar para hacer el aislamiento, o piensa en una política social, habitacional, digamos, que no solo contemple el periodo de la cuarentena y de la pandemia, sino que estemos pensando en modificar esta situación de desigualdad estructural a largo plazo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es, bueno, es algo que tiene que ser pensado socialmente, pero también tiene que ser puesto en práctica desde distintas instancias políticas, que obviamente hay una relación, ¿no? Pero quiero decir, no es algo que tenga que ver solamente con la buena voluntad, por ejemplo, de vecinos, de vecinas, de distintas agrupaciones sociales, sino que es una medida que tiene que ser tomada desde el Estado mismo, ¿no es cierto?, para modificar ciertos rumbos.
Uh-huh. Y hay de generales. Claro, y hay desde la ciencia antropológica, ¿no? No sé si ustedes, el Instituto de Investigación, o no sé, algún colega, por ejemplo, que haya hecho algún trabajo sobre cómo impacta toda esta situación en el mundo de la política, intentando hacer una abstracción que es muy difícil a la vez, ¿no? Porque nosotros por ahí hablamos de la dirigencia o de los políticos, como comúnmente se dice, y debiéramos decir, bueno, lo somos todos, algunos con un rol y otros con otro. Pero por hacer una identificación, digamos, quienes hoy están ocupándose de la política, ¿ha tenido algún impacto en particular con respecto a la forma de mirar las cosas, de tomar decisiones, etcétera? ¿Han hecho algún análisis o conoce algún análisis que ya se haya hecho?
Que ya se haya hecho, no lo conozco. Estoy prácticamente segura de que en breve va a aparecer, porque es un excelente tema para trabajar. Uh-huh. Yo creo, digamos, hay toda una corriente precisamente que trabaja sobre lo que es la política y lo político, sobre las formas de organización desde el Estado, desde y, de las conductas, las prácticas, ¿no?, que se entiende por política y político, y sin duda este contexto las ha modificado fuertemente. ¿Cuál es la forma en la cual, por ejemplo, se relacionan distintas instancias del poder con la gente, digamos, de a pie, como diríamos, que durante mucho tiempo fue lo que se dice una relación cuerpo a cuerpo y que en este momento no se puede, ¿no es cierto? Las famosas visitas, giras de los políticos, bueno, las últimas, digamos, que tuvieron bastante eco del presidente Alberto Fernández, fueron a Catamarca y La Rioja, ¿fue? No me acuerdo. Sí. Bueno, que fuera un contexto diferente, porque además no había público, había solo funcionarios, pero además se tuvo que suspender por el contexto de los contagios, ¿no es cierto? Entonces, toda esta forma personalizada, que probablemente tenga que ver con un periodo acotado, ¿no es cierto? Porque si, digamos, en algún momento volvemos a una nueva normalidad, esperemos que se pueda recuperar esta relación cuerpo a cuerpo. Pero ahora, y esta sí es otra de las cosas que seguramente haya varios colegas que estén estudiando, tiene que ver con la forma a partir de la cual se comunica, ¿no es cierto? Entonces, todo este problema de las fake news, las redes sociales, los discursos del presidente, la aparición de los distintos funcionarios, es el lugar, ¿no?, ahora sí, único y privilegiado desde el cual hay un contacto con la población, ¿no? Entonces, esto sí, obviamente, modifica el escenario. Lo que habrá que ver es, bueno, si ha llegado para quedarse, ya ha habido, digamos, una transformación de lo que es lo mediático en la relación entre la política y la ciudadanía, ¿no es cierto? Ya hace algunas décadas que se ha instalado esto, pero bueno, ahora es como que se ha convertido en el lugar único por las condiciones de la cuarentena. Y todo esto sí hace que la política tenga, el mundo de la política, las relaciones, las prácticas, se vea alterado, y yo estoy segura de que esto va a dar lugar a estudios, porque ya digo, esto es parte de corrientes dentro de la antropología argentina que se dedican a este estudio, ¿no?
Ajá. Y otro escenario que uno podría pensar en términos generales que necesariamente se debe a la relación interpersonal, porque desde la temprana edad justamente se pone el acento en socializar, que es el de los niños. ¿Qué se puede analizar allí frente a esto? Porque además podemos suponer que tiene una recepción de todo lo que está aconteciendo muy distinta a la que tenemos los adultos. Digamos, ¿qué se puede mirar desde ese lado o en ese lado?
Sí, bueno, en los últimos días vi que el equipo del Hospital Zonal de acá de Bariloche había hecho una especie de trabajo, sobre todo la doctora Natalia Semp, que trabaja con adolescencia y de niños y adolescentes, precisamente rescatando esta mirada que por ahí había quedado un poco reducida solo a los padres y madres y a las escuelas, ¿no? No había como mucho hablado al respecto. Sí, los chicos en este momento son los que más están sufriendo ciertas consecuencias, ¿no es cierto?, sin que puedan necesariamente tener como una alternativa o un escape, porque, bueno, quienes tienen los recursos necesarios podrán eventualmente hacer alguna reunión por Zoom, por Meet, por alguna de todas esas plataformas, ¿no es cierto?, para ver a sus amigos, llamarse por teléfono. Pero lo cierto es que la necesidad de ese juego compartido les está faltando. Y no hay, digamos, como mucho abordaje al respecto. Insisto, eso fue una de las cosas que se planteó precisamente, como preocupación, sobre todo no para decir, bueno, entonces abran la cuarentena porque los chicos tienen que salir, sino para dar herramientas, ¿no es cierto?, a quienes están a cargo de esos chicos, para que los ayuden a pasarlo de la mejor manera posible. Porque también es cierto que se presentan muchos casos de angustia, los chicos se asustan mucho, en ocasiones no saben, por su trayectoria de vida, digamos, distinguir, entre comillas, entre lo que va a ser permanente y lo que es temporal. Para ellos hace más de 100 días, entonces
es muchísimo,
una enormidad, ¿no es
claro,
cierto? Muchísimo
claro.
Tiempo. En el cual han pasado sin ver amigos, seres queridos, etcétera, y eso genera situaciones de mucha angustia, sumado, bueno, ¿no?, a otras condiciones que muchas veces tienen que ver, como decíamos al principio, con condiciones más sociales respecto, bueno, cuáles son, dónde es que están pasando la cuarentena, qué recursos tienen, ¿no? Algunos podrán salir a dar una vuelta, otros no. Entonces, bueno, el tema de los niños, bueno, de los adolescentes también, sobre todo llamaban la atención, ¿no es cierto?, de esta etapa donde los chicos, su razón de ser son sus pares, ¿no?
Uh-huh.
Y no quieren saber nada con sus padres o madres.
Claro, y el juego colectivo, pese a que hoy muchos de ellos están atados a la virtualidad, a los al celular, a la compu, etcétera, pero el juego colectivo todavía sigue siendo parte del proceso de formación, ¿no? De educación, de crecimiento, de desarrollo personal, que hoy, bueno, no lo están teniendo.
Sí, porque en última instancia aquellos chicos y chicas que jueguen más virtualmente, etcétera, también hay un momento en el cual están en un espacio con pares, que por ejemplo es el jardín, el colegio, etcétera, y eso es importante para su desarrollo, y en este momento no lo están teniendo, ¿no? Quienes tienen los recursos también están, digamos, pasando mucho más tiempo delante de las pantallas, aunque sus padres no sea lo que más prefieren, pero bueno, son las formas, digamos, por eso, ¿no? Como que no hay mucho recurso, y más porque, bueno, muchas madres y padres siguen trabajando, ¿no?
Uh-huh.